Se acerca diciembre y esta es la época en que se inician las fiestas de fin de año. Por eso queremos retomar un episodio, el episodio 55, grabado el año anterior, en relación con las fiestas corporativas y los efectos desde el punto de vista laboral. Por eso les damos la bienvenida a este nuevo espacio que sigue siendo vigente y tiene un momento de mucha actualidad.
Yo estoy en cumplimiento de mis obligaciones como trabajador o como empleadora hasta el momento en el que oficialmente se termina la fiesta. Una vez es oficial que se terminó la fiesta, si nosotros como grupo de compañeros decidimos después seguir con la fiesta en otra parte o lo que llamamos el remate, digamos que ahí en principio ya no hay una cobertura de esa relación de subordinación que hablábamos al principio, y lo que pasa en esa fiesta, digamos, es ajeno al empleador. Pero en todo caso, cualquier situación que se presente que pueda llevar al cumplimiento de una obligación, sobre todo en temas de acoso, puede llegar a tocar un escenario laboral.
Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy invitamos nuevamente al equipo laboral porque hablando con nuestro socio del equipo laboral, Vicente Umaña, me dice Eduardo, y aquí le doy la bienvenida a Eduardo, que va a ser a nuestro co-host del evento de hoy. Me dice, no sabe la cantidad de trabajo que nos generan las fiestas de fin de año en las oficinas. Y nos sentamos a hablar un poquito del tema, y para eso hemos invitado hoy a Carolina Castro, asociada a nuestro equipo de Derecho Laboral y Migratorio, para que hablemos un poquito de esos momentos de las fiestas de fin de año y las implicaciones que tienen. Estamos grabando este programa terminando el mes de noviembre, iniciando diciembre del año 2022, y momento más oportuno para hablar del tema no hay otro. Hola, Eduardo.
Hola, Andrés, un gusto acompañarte. En efecto, lo que nos cuentan los compañeros del área laboral es que estas fiestas y estos eventos corporativos que hacen las empresas, de pronto muchas veces con tanto esfuerzo y con el ánimo de integrar a sus empleados, pues siempre traen sus retos en materia legal, en materia de ambiente laboral, tanto para empleados como para empleadores y para la gente de recursos humanos también. Entonces todos estos eventos tienen unos matices muy interesantes que pues estamos muy felices de poder tener a Carolina acá para que nos cuente un poco más pues sobre cómo verlas y cómo comportarse y qué implicaciones puede tener para cada uno de estos actores en estos espacios.
Hola, Carolina.
Hola, Andrés. Hola, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación. Como lo decía Eduardo, creo que es un tema muy relevante en esta época y en estas fechas en que las empresas deciden hacer eventos corporativos o fiestas para cerrar su año, para agradecer a los trabajadores por un buen año de servicios. Y aunque son eventos que desde el punto de vista de recursos humanos son importantes, motivan a los trabajadores, también vale la pena mirarlos desde una perspectiva no solo legal, laboral, sino desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de recursos humanos, para que se puedan hacer con toda la tranquilidad y sean eventos que sean pues todo un éxito sin ningún tipo de contratiempo.
Y como parte del propósito de este podcast es generar anticipaciones, recomendaciones frente no solo a los equipos de recursos humanos, sino a los empleados también, digamos, de ciertas pautas, no aburrirlos de que se hagan porque se tienen que hacer, sin duda es un escenario favorable. Carolina, ves muchos casos en la trayectoria tuya históricamente de temas, despidos, situaciones complejas que se ven a partir de las fiestas y los momentos de integración, sobre todo yo diría que la mezcla de relaciones laborales con el licor.
Muchísimos, la verdad es que desafortunadamente después de estas fiestas normalmente vemos casos y nos consultan muchísimo qué manejo darle a ciertos casos de situaciones indeseadas que se dan en este tipo de eventos corporativos o estas fiestas. Pero existen y creemos que existen un montón de mecanismos preventivos, por llamarlos de alguna manera, que nos permiten anticiparnos a estas situaciones y no tener que llegar a este escenario en el que ya nos consultan, bueno, ahora que nos enfrentamos a situaciones tan indeseadas, ¿cómo lo manejamos? ¿Vamos a tener que terminar contratos? ¿Vamos a tener que sancionar? Sino más bien, como lo decía, anticiparnos y tomar medidas que permitan que estos eventos sean todo un éxito y no incurramos en situaciones complicadas.
Te iba a preguntar, Carolina, en un punto puramente derecho. ¿El ambiente de la fiesta de fin de año es un espacio laboral que tiene unas implicaciones laborales en el contrato de trabajo o es un tema separado?
Correcto. En efecto, la fiesta de fin de año normalmente se hace dentro de la jornada laboral y por el hecho de que sea en un lugar afuera de las instalaciones del empleador no quiere decir que no sea un evento de trabajo. Entonces, por consiguiente, absolutamente todos los reglamentos, todas las políticas, todo a lo que estén sometidos los trabajadores en su día a día son aplicables el día de la fiesta y durante la fiesta.
Tú dices, hablas en el horario laboral, si la fiesta de fin de año es 8 de la noche en adelante, ¿entonces se sale ese espacio?
No, en la medida en la que es un evento corporativo o un evento organizado por el empleador y al que el trabajador debe ir en el marco de esa relación laboral, durante todo el tiempo de duración de esa fiesta, así exceda de la jornada, van a estar en aplicación todas las normas laborales y reglamentos, políticas, etcétera, que son aplicables en el día a día. Entonces, todos los trabajadores están obligados a cumplir sus obligaciones como si estuvieran en la oficina. Todo lo que conocemos de respeto a mis compañeros de oficina, a mis superiores, el buen trato, la obligación de, por supuesto, comportarse de cierta manera, es plenamente aplicable a la fiesta. Y no porque se esté en un contexto recreativo, los trabajadores están exentos de cumplir estas obligaciones.
Carolina, yo tengo ahí una pregunta y es, digamos, tú me estabas hablando de los elementos del contrato de trabajo como aplicables en esencia a la fiesta. Teníamos hace menos que tuvimos la fiesta de fin de año de la firma, decía uno entre chiste y chanza que no se fuera a tomar muchos guaros porque eso era accidente laboral. Todo el tema de riesgos laborales también entonces sería aplicable. O sea, es, sí. Si algún pasado de pronto se monta la tarima a bailar, en efecto eso es un accidente laboral. Sería sin épico, duda. Pero...
Y no creas que es tan...
Es caerse de la tarima, no sube.
Sí, y no crean que es tan épico ni tan remoto. Pasa muchísimo y en efecto la respuesta es sí. Como okay. Estamos en una actividad laboral, todo el asunto de riesgos laborales es plenamente aplicable. Es el mismo caso, por ejemplo, y es el típico caso que uno ve y dice, mire, la firma o las empresas organizaron un torneo de fútbol. ¿Qué pasa si dentro de ese torneo de fútbol yo me lesiono? Si es organizado por la empresa o en representación de la empresa, hay un tema de riesgos laborales. Lo mismo pasa en las fiestas de Navidad. Por eso, una de nuestras recomendaciones siempre es a los empleadores, uno, avisen a la ARL que la fiesta se va a llevar a cabo. Eso es importante, que la ARL esté al tanto, su ARL esté al tanto de que se va a dar la fiesta. Y dos, en el evento de que se den accidentes, y de verdad que se ven muchísimos, de todo tipo, hay que reportarlos como accidentes de trabajo a la ARL. Dentro de las 72 horas siguientes, como me dice la ley laboral. O sea, se tiene que hacer todo tal cual como si se hubiera accidentado en la oficina la persona.
Tú has dicho ya un par de veces que organizado por la empresa. Si el grupo de trabajo, digamos nuestra área práctica en el equipo inmobiliario, decimos vamos a hacer nuestra fiesta, digamos entre empleados, vamos a hacer una celebración y nos vamos, eso sí se marca totalmente fuera de la relación laboral. Decimos, nuestra única coincidencia es que trabajamos juntos, pero ni la empresa tiene nada que ver en la decisión de organizarla, sino que nosotros hacemos nuestro espacio. ¿Eso también es espacio laboral?
O sea, ¿qué tiene que haber para que la empresa le dé la bendición a un evento que la vincule bajo esos supuestos?
Bueno, entonces, en el evento en el que sea un plan, por decirlo de alguna manera, que se organiza, así sea por un equipo de trabajo, pero aislado o por fuera de las directrices del empleador, no estaríamos en aplicación de todo lo que acabamos de hablar. No es necesario informarle a la ARL, ni existiría la cobertura de la ARL por tratarse de un accidente laboral si algo pasara en esa reunión. Porque esa reunión no está ni organizada por el empleador, ni promovida por el empleador, ni las personas que asisten lo hacen en representación del empleador. Esto simplemente es un grupo de personas que tienen una afinidad y es trabajar juntos y voluntariamente deciden hacer una reunión, salir juntos, todo lo demás. Es exactamente lo mismo como si no lo hace el equipo inmobiliario, sino que mañana un grupo de abogados muy afines entre ellos deciden todos juntos irse a hacer un asado, a irse de fiesta. Todo esto, aunque se trate de situaciones que se dan con compañeros de trabajo, se enmarcan por fuera de los dos eventos que organiza la empresa.
Carolina, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que has visto o que hemos visto en nuestro equipo de práctica laboral en general y hablando de los casos puntuales de temas que afecten la relación laboral derivados de las fiestas de fin de año particularmente?
Bueno, sin duda, todas las que tengan que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, definitivamente, yo me atrevo a decir que un 95% de los casos que nos llegan a revisar vienen o derivan de un consumo excesivo de alcohol que llevó a que el trabajador se comportara de una manera pues contraria o al reglamento de trabajo o a sus obligaciones contractuales. Es supremamente común personas que terminan, por ejemplo, agrediendo a otras o siendo muy agresivas. Normalmente las personas que pelean o son agresivas han consumido alcohol más del que debían. También es, desafortunadamente, es muy común temas de hostigamiento o persecución de un compañero de trabajo a otro, también normalmente originadas en excesivo consumo de alcohol, pero sí compañeros de trabajo que están pretendiendo tener un acercamiento con un compañero o otra compañera de trabajo que no lo quieren. Esto también es pues muy frecuente, o incluso situaciones en las que, por más que exista consentimiento de las dos personas involucradas, pues están llevando a cabo actos que no deberían pasar en un espacio de trabajo. Entonces, pues todo lo que se estarán imaginando pasa. Se encuentra uno gente encerrada en un baño, haciendo cosas que, por supuesto, uno nunca haría tampoco encerrado en un baño en la oficina. Ese tipo de cosas son supremamente comunes, pero como les digo, normalmente asociados a temas de consumo excesivo de alcohol.
Bueno, Carolina, hay una, aquí viene la pregunta reina como de este tema, y es, ¿qué pasa el lunes cuando uno vuelve a la oficina? Mejor dicho, ¿qué herramientas tiene o cómo empieza de pronto esa reacción del empleador, reacción de recursos humanos del empleador, y qué herramientas, por ejemplo, tiene un empleado en esos, ¿qué pasa el lunes cuando ya nos dimos cuenta que hubo una embarrada?
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todos estos casos que les contamos que recibimos efectivamente son el recuento que se hace el lunes de qué pasó y de situaciones que a los ojos del empleador pueden configurar faltas al contrato de trabajo o a sus obligaciones laborales. Normalmente lo que pasa es que y tiende a ser o el área de recursos humanos o el superior de una persona va a recibir información respecto de ciertos hechos. Como les comentaba, por ejemplo, y pongamos un ejemplo en abstracto, puede ser el hecho de una pelea, una persona que agrede físicamente a otra al momento de la fiesta. Eso sin duda es una falta a las obligaciones de cada trabajador. Todos los trabajadores tenemos la obligación, por supuesto, de respetar a nuestros compañeros de trabajo y de ninguna manera agredir físicamente ni verbalmente a nadie. O sea, en ese orden de ideas, lo que tiene que hacer el empleador ahí es iniciar un proceso, cómo se empezaría un proceso en cualquier otro escenario de falta a las obligaciones. Y por consiguiente, por regla general, el empleador decide abrir un proceso disciplinario. En ese proceso disciplinario reúne todas las pruebas que tenga de esa presunta falta del trabajador y le da el espacio al trabajador para que dé su versión de los hechos. Eso es muy, muy importante porque la esencia de ese proceso disciplinario es que se respete el derecho de contradicción y defensa, es decir, que el involucrado pueda contar qué pasó. Después de llevar a cabo esa diligencia de descargos, pues el empleador va a tener que decidir si existe o no existe una justificación para esa presunta falta. Y si no la existe, pues nos encontramos frente a un caso de una falta injustificada a las obligaciones, que de ser grave, como en nuestro ejemplo de agredir a otra persona físicamente, pues puede terminar incluso o derivar incluso hasta la terminación del contrato de trabajo con justa causa. Y les cuento que es súper común. Es decir, nosotros desafortunadamente en los meses de diciembre y enero tendemos a hacer muchísimas terminaciones de contratos de trabajo con justa causa, siguiendo este procedimiento que les acabo de contar, derivadas de faltas que se dan en eventos corporativos de la oficina. Derivado de este tipo de faltas a las obligaciones, agresiones físicas, agresiones verbales, situaciones de acoso, de hostigamiento.
¿Qué otras recomendaciones, Carolina, nos puedes dar? Más allá de la legislación laboral, que yo creo que queda muy bien explicado y muy claro, y en riesgos profesionales, ¿qué otras recomendaciones en general, digamos, de política de ambiente laboral de cara a este momento donde casi todas las empresas están ya en su celebración de fin de año corporativa, desde el punto de vista de política y recomendaciones que veas oportuno hablarlos ahorita?
Yo diría que la primera y más importante es tomar medidas preventivas. Entonces yo soy muy partidaria de que haya comunicaciones muy asertivas y muy claras con los trabajadores de manera previa a la fiesta. Entonces o por equipos o a los superiores o a las personas que lideran equipos les delegan la función de comunicar exactamente cuáles van a ser las reglas del juego y las condiciones de la fiesta, o se manda un correo general corporativo, eso también es una práctica muy común, en donde se dejan muy claras las reglas del juego para esta fiesta. Entonces, por ejemplo, se establece si eso no es obligatoria la asistencia, si debería por alguna razón, dada la actividad que se va a hacer, existe o no existe un código de vestir. Por supuesto, se habla de evitar cualquier tipo de exceso en el consumo de alcohol.
Carolina, ¿puede ser obligatoria la asistencia?
Sin duda, porque es un evento corporativo y es, normalmente además se hace dentro de esa jornada laboral. Entonces, dentro de ese poder subordinante que tiene el empleador, claro que me puede obligar a participar en una actividad, así no sea propiamente en la ejecución de mis funciones, es una actividad que deriva de, pues, de mi empleador y por ende puedo estar obligado a asistir. Dentro de esas recomendaciones prácticas, información logística, desde parqueaderos, por ejemplo, si va a haber conductores elegidos, ya hasta temas mucho más serios como expresamente informar que está prohibido el ingreso de alcohol, que el único alcohol que se consuma sea el que esté dentro de la fiesta, que por supuesto está prohibido cualquier uso de otra sustancia diferente a el alcohol que se proporciona en la fiesta. Entonces, ese tema de preventivamente tener una comunicación muy asertiva con los trabajadores, yo creo que es fundamental. Y ya en el momento de la fiesta, pues recomendaciones sobre todo enfocadas al control del consumo de bebidas alcohólicas, que como les digo, normalmente es el que desencadena bastantes de los casos que vemos, pues implementar mecanismos de control del consumo. Entonces yo puedo, por ejemplo, implementar algo que sea una especie de etiquetera en la que la persona puede reclamar cierto número de tragos, y así en cierta medida puedo tener algo de control en los tragos que las personas toman. Por supuesto, seamos realistas, de pronto yo no quiero mis 5 tragos y entonces le comparto mi etiquetera a mi vecino que quiere tomarse los 5 de él y los 5 míos. Todo este tipo de cosas, por supuesto, pasan, pero tener estos mecanismos ayudan. O elegir específicamente qué tipo de trago voy a dar. Si definitivamente yo como empresa no quisiera tener trago fuerte, puedo simplemente no dar este tipo de tragos y solo dar cervezas. ¿Cuál es otra recomendación respecto del consumo de alcohol? Pues tener una instrucción muy clara a quien distribuye el alcohol de o cuánto alcohol se puede, o que está completamente facultado para no suministrar alcohol a alguien que vean que ya está en un estado de alicoramiento. Normalmente recomendamos, venga, pare el suministro de alcohol 30 minutos, 40 minutos antes de que se acabe la fiesta, para empezar un poco como a reagrupar gente y tomar algo de control de la fiesta. Más allá, digamos, de todas estas recomendaciones propias del tema, pues, del alcohol, ¿qué otras recomendaciones tenemos normalmente? A los empleadores, verifiquen todo el tema de primeros auxilios, verifiquen si por el aforo necesitan tener una ambulancia presente. Hay ciertos casos o eventos en los que es obligatorio tener una ambulancia presente, vale la pena, digamos, verificar todos esos asuntos antes con su ARL. Muy recomendable, lo vimos en un caso una vez, normalmente las empresas pues subcontratan servicios para este tipo de fiestas, ¿no? La comida, el lugar. Muy importante, verifiquen el cumplimiento de obligaciones laborales de sus contratistas. ¿Por qué? Porque hay una norma laboral que dice que yo, contratante, soy solidariamente responsable por las obligaciones laborales de mis contratistas. Entonces, si yo contrato un servicio que incluye, por ejemplo, comida y meseros, y a uno de los meseros de mi contratista le pasara algo, yo soy solidariamente responsable por el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, uno, si es una empresa proactiva, debería revisar y verificar que las obligaciones laborales de sus contratistas estén al día. Así sabemos que si el día de mañana a este mesero de nuestro ejemplo le pasa algo, pues no estamos corriendo ningún riesgo eventualmente de terminar involucrado solidariamente.
Pero entonces, y aquí va a hablar de prestaciones de servicios, entonces el cantante de la orquesta de pronto no tiene un vínculo laboral con la orquesta, y también, ¿qué hacemos con los cantantes?
Sí, yo en eso soy muy, muy conservadora y muy ortodoxa, pero sí vale la pena uno simplemente estar por lo menos seguro que las personas que van a participar de la fiesta tengan cobertura en materia de salud y riesgos laborales. Y así podemos estar tranquilos de que ojalá no pase nada, pero en el evento de que pase, ellos tienen cobertura, van a estar cubiertos y no vamos a entrar a nosotros a responder solidariamente por lo que pueda pasar. También es un caso común, lo tuvimos y nos tocó, por ejemplo, ya en un tema de un litigio formalmente entrar a demostrar que pues se trataba de obligaciones laborales de un tercero, pero era un tercero que había prestado servicios en la fiesta.
Carolina, yo te interrumpo ahí con un tema. Si la fiesta estuvo buena, va a haber remate. Entonces, ¿en qué momento se rompe ese espacio laboral? ¿Hasta qué momento somos empleador y empleado? ¿Y hasta dónde, pues digamos, debe uno seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales como empleado? ¿O hasta qué punto responde el empleador después de que se apague la música?
Bueno, por regla general, mis obligaciones, yo estoy en cumplimiento de mis obligaciones como trabajador o como empleador hasta el momento en el que oficialmente se termina la fiesta. Una vez es oficial que se terminó la fiesta, si nosotros como grupo de compañeros decidimos después seguir con la fiesta en otra parte o lo que llamamos el remate, digamos que ahí en principio ya no hay una cobertura de esa relación de subordinación que hablábamos al principio, y lo que pasa en esa fiesta, digamos, es ajeno al empleador. Pero en todo caso, cualquier situación que se presente que pueda llevar al incumplimiento de una obligación, sobre todo en temas de acoso, puede llegar a tocar un escenario laboral. Entonces, me explico. Si nos vamos de remate todos después a un sitio diferente al de la fiesta, ya no estamos, digamos, en el horario en el que se daba la fiesta, pero yo soy víctima de o soy quien genera alguna conducta de acoso o de hostigamiento, el lunes probablemente la persona que fue víctima de esa conducta de hostigamiento lo va a poner de presidente de recursos humanos, y en ese tipo de conductas, por ejemplo, por más que se hagan por fuera del ámbito de trabajo o del horario de trabajo, sí pueden tener repercusiones laborales. Digamos que es como si mañana yo tengo una persona que frecuentemente me está acosando laboralmente dentro del marco de la descripción y definición que tiene la ley de acoso, pero lo hace por WhatsApp a las 9 de la noche todas las noches. El hecho de que lo haga por un mecanismo que no es formalmente prohibido por mi empleador o por fuera del horario de trabajo, no quiere decir que esta persona no me esté acosando. Y yo incluso podría iniciar una queja de acoso. Lo mismo pasaría en un contexto de estos. Entonces, si llegáramos a ver una situación de peleas, agresiones físicas, hostigamiento, por más de que se esté dando por fuera de la fiesta, en ese escenario de remate que estamos llamando, pues ya sí podría tener implicaciones laborales. Entonces, yo creo que la recomendación ahí para todas las personas que participen de estas fiestas es: vayan, disfruten, cierren un año de trabajo duro con sus compañeros de trabajo, que además, pues todos sabemos que más que compañeros de trabajo normalmente se vuelven nuestros amigos, pero piensen que es un espacio para celebrar, para cerrar el año, pero no es el espacio ni para resolver conflictos laborales, no es el espacio en el que yo digo, bueno, ya con dos tragos encima mejor yo le hablo a mi jefe de mi aumento el próximo año, de si me van a dar o no me van a dar un bono, de que estoy inconforme con X o Y situación. Todas estas discusiones tienen otros espacios. Es recomendable hacerlo en los espacios mucho más formales, dentro de la oficina. La fiesta está hecha para disfrutar, pero para disfrutar, digamos, en ese marco de la responsabilidad y de mis obligaciones laborales.
Bueno, Carolina, muchas gracias. Creo que es muy ilustrativo. Hemos dado un repaso por temas de derecho laboral en general que creo que son muy útiles. Creo que es el momento oportuno simplemente para anticipar a situaciones que es mejor. Yo creo que al final del día es no dar papaya, que puede ser el mensaje para estar más tranquilos y que esas fiestas de fin de año, merecidas en todos los casos, estoy seguro, sea de goce, de tranquilidad, disfrute, y en ningún caso que se entienda que no se deben hacer, porque yo creo que culturalmente todos esperamos la fiesta de fin de año, el encuentro de fin de año, ese encuentro en otros ambientes con los amigos o no tan amigos de la oficina, pero que podamos estar juntos departiendo en ese momento. Entonces, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Eduardo.
Andrés, con mucho gusto, muchas gracias, Carolina. En efecto, el evento más esperado del año, pero muy prácticas y muy pertinentes las recomendaciones que nos da el equipo de Laboral.
A ustedes muchísimas gracias y a todos disfruten mucho sus fiestas corporativas, pero de una forma muy responsable.
Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pose Herrera Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.